mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi corazón.
Muy, pero muy buenos días para todos, 9 en punto. Qué prolijidad la de hoy, debe ser por el invitado que ya nos acompaña en el estudio. Buenos días, Fabián. Buenos días, Bicho.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a Punto de Encuentro.
Como
Victoria, ¿qué pasó?
Iniciáramos la entrevista central hoy, que se adelanta por un tema de horarios y agendas de todos. Contamos con la visita del ministro de Economía.
Es economista por la Universidad de la República, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona.
Tenemos un rumbo. Lo que hemos intentado venir a explicar hoy. Los objetivos de ese rumbo son crecer, acelerar el crecimiento, reenfocar y fortalecer la matriz de protección social. Priorizar a la población vulnerable, que son las personas en situación de calle, los encarcelados y los niños.
Fue socio del estudio CPA Ferrer, docente universitario y consultor de organismos internacionales.
A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay, que tiene las credenciales, está rifándose la sensibilidad fiscal. Nosotros precisamos 6.800, 6.500 millones de dólares por año que hay que ir a pedir en los mercados. ¿A quién se le puede ocurrir que un ministro de Economía, que un director del FP, van a estar en condiciones de decir, ya veremos qué hacemos?
Porque los que vamos a dar la cara para pedir esa plata somos nosotros.
Autor junto al periodista Nicolás Batalla del libro El Despegue, cómo crecer y distribuir en Uruguay. Actualmente es el ministro de Economía y Finanzas.
Bueno, hay datos positivos de crecimiento, los hay en este primer trimestre, pero si nos quedamos con el 2025, bien quedó claro que allí el crecimiento fue de 1,8%, valor que se ubica por encima del crecimiento promedio de los últimos 11 años, que fue de 1,2 anuales.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Gabriel Odone.
Muy, pero muy buenos días, ministro. La verdad que es un honor contar con su presencia aquí. Costó, porque la venimos pidiendo hace rato, igual. Pero como decíamos antes...
Año y medio, más o menos.
Bueno, pero qué mejor momento que este para el sí. Así que gracias.
Agradezco la invitación y lamento los retrasos que...
Por favor.
Un placer estar aquí.
Bien. Bueno, arrancamos con el tema de la rendición, que es la noticia del momento. Tenemos el análisis político para hacer, tras el adelanto de la oposición de que no va a votar... La oposición de la coalición republicana, actuando como oposición, de que no la va a votar. Y la repercusión que eso ya tuvo en las filas oficialistas. Pero antes de ir al análisis político, la pregunta concreta es, ¿existe ese plan B?
Siempre existe un plan B. Todos los seres humanos tenemos un plan B para todo. Por supuesto que el equipo económico tiene un plan B, pero el plan B, o hay un plan C, un plan D, se usa cuando las cosas requieren ser modificadas. Nosotros... como lo explicamos tanto en la interpelación de hace unas semanas, como ayer anteayer en la comparecencia del Parlamento, entendemos que la economía está en movimiento y que por lo tanto el plan que tenemos es un plan que se ajusta adecuadamente a lo que estamos, a la realidad que enfrenta el país, no obstante lo cual no estamos satisfechos con los resultados. Así que lo que se trata es seguir trabajando en el marco del plan que tenemos, que por cierto no conozco un plan alternativo elaborado por nadie, ni de la oposición ni de otros ámbitos de Uruguay, a lo que estamos diciendo, que es abrir la economía, crecer, acelerar el crecimiento, captar más inversión y promover una mejora de nuestra materia de protección social con una batería de cosas que hemos estado haciendo. Yo, sin ser petulante, que no suelo serlo, desafío a que cualquier colega ponga sobre la mesa un plan alternativo a lo que estamos haciendo. Porque cuando estuve en la interpelación, esencialmente, tanto en la comparecencia de hace 2 días en la Cámara de Diputados, esencialmente las 3 cosas que yo escuché es los crecimientos que se dieron no estuvieron a la altura de lo que estaba previsto, no obstante lo cual yo subrayo, crecimos al doble el año pasado del promedio de la última década. El segundo comentario es... hay que bajar el costo del Estado, pero cada vez que se hace esa afirmación aparece una demanda particular de las mismas personas que piden bajar el costo del Estado para gastar más en algo. Y en tercer lugar, que hay que tener un tipo de cambio más depreciado. Y como yo lo he tratado de explicar, ese es un largo consenso en la profesión económica, que con el tipo de cambio no se puede hacer una política de promoción y estímulo a la exportación. Así que yo no conozco ninguna formulación conceptual fundada en evidencia y sólidamente planteada que sea una alternativa al rumbo económico que este gobierno tiene, que tiene sus especificidades, que tiene sus particularidades, pero que está en la línea de lo que el país ha hecho en los últimos 40, 50 años y que le han dado al país resultados exitosos, no obstante lo cual tenemos una enorme cantidad de problemas que resolver, entre los cuales la seguridad, la infancia y la pobreza infantil en particular son las principales prioridades.
Bien, pero en concreto, la financiación de esos 31 millones de dólares adicionales de esta rendición, corríjame, están recaen sobre la recaudación de que el 2025 sea mayor a la proyección y que el IMESI a los eléctricos de mayor valor rinda un número puntual, ¿no? Creo que es 16,5 millones de dólares al año. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, por el mero hecho del IMESI, se vendan menos eléctricos, por lo tanto el número cambia?
Estamos hablando de 16 millones de dólares. Es algo que perfectamente el gobierno puede absorber mediante refuerzos y mediante reasignación de recursos. No estamos hablando, es el 0,03 del producto. Son cifras, toda la totalidad de lo que está destinado a infancia y adolescencia. Así que la cifra que nosotros estamos proponiendo de incremento es una cifra modesta en relación al esfuerzo que es necesario hacer en materia de infancia, pero una cifra totalmente manejable en escenarios alternativos.
O sea que si no sale de ahí, sale de otro lado.
Por supuesto. Déjeme que se lo diga de esta manera. En 2025 nosotros pensábamos que íbamos a crecer 2,6 y crecimos 1,8. Una cifra bastante menor. No obstante lo cual, digo dos cosas. Ese 1,8 es por encima de los últimos 10, del promedio de los últimos 10 años. Y en segundo lugar, es el menor desvío en predicción de crecimiento que un gobierno, el primer año de gobierno, tiene en muchos años.
Bueno, una cosa es un desvío por una pandemia, otra cosa es un desvío por un error técnico.
Perdón, permítame que le diga, esto no es un error técnico. Como yo le he intentado explicar a los señores legisladores, las predicciones económicas no son un acierto, son un marco para tomar decisiones en los cuales uno tiene un escenario de crecimiento y ajusta su plan fiscal en función de eso. Cuando el escenario de predicción económica que usted tiene se desvió, uno lo que tiene que hacer es haciendo correcciones. Esto no es un error técnico, porque yo no me refiero al periodo anterior, me refiero a los dos periodos previos. El desvío que nosotros tuvimos en materia de crecimiento es sustancialmente menor al que tuvo el periodo 2005-2010 y 2010-2015.
¿Por qué fue el desvío?
Esencialmente por tres cosas. Una desaceleración global y de la región en particular, un crecimiento menor al que estaba previsto. En segundo lugar, tuvimos un efecto sobre el último parte del año de la sequía, que fue, me explica, casi un 0,28 por puntos porcentuales. Y después tuvimos dos eventos extraordinarios: la rotura de la boya petrolera, que supuso que la refinería se parara y no generamos petróleo, o sea que la industria manufacturera tuvo una estimación, y las dos paradas técnicas simultáneas de las dos plantas de celulosa, que por mantenimiento, Fray Bentos y Montes del Plata, pararon. Okay. Esos cuatro eventos, que son exógenos, sorprendieron al equipo económico. Es más, en agosto del año pasado, cuando nosotros remitimos el proyecto de presupuesto del Parlamento, la expectativa de crecimiento nuestro estaba perfectamente alineada a la mediana expectativa de los agentes económicos. Es verdad que había algunos analistas que decían que la estimación era optimista, pero había otros que estaban en una estimación mayor. No estábamos desalineados, parados en agosto. Viendo el diario del lunes, efectivamente había un desvío, pero ese desvío es parte de lo que ocurre normalmente. Ayer habrán visto al Banco Mundial ajustando a la baja el crecimiento esperado para 2026, porque los economistas, cuando hacemos marcos de análisis y proyecciones, lo que hacemos no es un elemento de acertar lo que estamos haciendo. Estamos construyendo un marco para razonar. Y lo importante, como yo señalaba el otro día en el Parlamento, es que habiendo tenido un crecimiento inferior al que estaba previsto, se esperaba 2,6 y fue 1,8, y por tanto habiendo recaudado una cifra importante menor a la que teníamos, las metas fiscales, tanto en deuda como en resultado estructural, se cumplieron. Ese es el rol del Ministerio de Economía: predecir, armar un plan, ejecutarlo, y en la medida que se producen desvíos, hacer las acciones necesarias para corregirlo. Eso es lo que hicimos en 2025 y lo que eventualmente haremos en 2026 o 2027 si fuera necesario. Siempre hay un plan B. De hecho, como yo le señalaba a los señores legisladores el otro día, está descrito en el presupuesto, en la rendición de cuentas que nosotros remitimos, el anexo 2, incluye un escenario macroeconómico alternativo con diferentes tasas de crecimiento, con diferentes tasas de inflación, que está calibrado y cuantificado, porque eso va a disparar acciones, si así fuera con el escenario 2 el que se manifiesta, para poder corregir en relación a lo que estamos previendo. Eso no es que este equipo económico lo haga, todo equipo económico tiene, todo equipo económico de un país razonable y serio como es Uruguay lo hace.
¿Qué tipo de acciones están previstas en ese caso, en caso de que se surjan esos videos?
Déjame, Fabián, ¿por qué motivos es tan importante?
Déjame
volver para atrás un segundo. Vos fíjate que los que estamos discutiendo en la controversia sobre la política económica es ¿qué pasa si no ocurre tal cosa? Las cosas no están mal, pero si te va mal, ¿qué haces? Yo creo que está bien, pero discutamos sobre lo que estamos haciendo o lo que estamos logrando. Insisto, el año 2025 fue un año de crecimiento menor al esperado, pero superior a la de última década. Es un año en el que el salario real creció 2,3. Es un año en el que se crearon 26.000 puestos de trabajo, lo cual demuestra que se pueden crear puestos de trabajo con aumento de salario. Es un año en el que los ingresos de hogares están ubicados en su récord. Es un año en el cual las altas jubilatorias fueron importantes. Es un año en el que se crearon 3.000 empresas. Es un año en el cual las jubilaciones crecieron, en particular las mínimas, y no a cuenta de un adelanto que después se retrocedió. O sea, y la tasa de desempleo cayó y la pobreza disminuyó parcialmente. Estamos insatisfechos porque, yo estoy insatisfecho, porque la tasa de inversión está por debajo de donde nosotros creíamos tenerla, porque hay eventos concretos en algunas empresas que tuvieron lugar el año pasado y que afectan algunas zonas del país y que pueden llegar a seguir teniendo lugar a lo largo de este año, donde se producen afectaciones de empleo de personas específicas en lugares del país, que donde la pérdida de 150 puestos de trabajo es algo realmente preocupante. Eso es lo que nos preocupa. Pero pensar cuál es el plan alternativo, cuáles medidas podríamos hacer, y por supuesto, parte de lo que podríamos precisar tener que hacer es tener un manejo activo del gasto, como lo hicimos el año pasado. Yo insisto, el año pasado los ingresos fueron menores en fiscales, los ingresos tributarios, en una cifra muy importante, y sin embargo la meta no se desvió ni en una décima del PIB. ¿Por qué? Porque lo que hicimos con el manejo de los refuerzos y con el manejo de los gastos fue ir calibrando eso, el resultado fiscal para cumplir con la meta y tener resultados económicos como los acabo de mencionar favorables. O sea, yo preferiría concentrarme en discutir en relación a qué estamos haciendo y por qué estamos convencidos que la estrategia que tenemos es la correcta, que discutir cuál sería el plan alternativo, que insisto, yo me gustaría escuchar a algún colega o que asesora algún partido político de la oposición o algún político que nos ponga sobre la mesa, este es el plan que yo confronto con el plan del ministro de Economía en materia económica. No lo conozco, insisto, fui interpelado y los tres comentarios es gasto, exceso de gasto, precisamos depreciar más la moneda y derraste las predicciones. Si esos son los tres comentarios que pueden hacer sobre la política económica, no te voy a decir que estoy satisfecho por lo que dije antes, pero no estoy preocupado porque no hay ideas alternativas.
Ahora, yendo al hoy, a lo que está pasando, ayer los legisladores de Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente hicieron una conferencia de prensa conjunta, estaban todos ahí, y dijeron que no van a votar la rendición de cuentas en general, que podrían llegar a votar algún artículo, pero que en general no van a votar la rendición de cuentas, algo que contrasta con lo que ocurrió el año pasado con el presupuesto. ¿Cómo toma esas declaraciones el ministro de Economía?
A ver, en primer lugar, con un poco de sorpresa y con un poco de perplejidad, no tanto por la conclusión, sino por el momento y la velocidad. ¿En qué sentido digo esto? Yo estuve en el Parlamento anteayer, estuve 12 horas en el Parlamento. Hicimos una exposición, me hicieron una batería enorme de preguntas, muy interesantes, en un clima extraordinariamente respetuoso, con preguntas inteligentes. Y entiendo que todas las preguntas, absolutamente todas las preguntas, excepto dos, donde se requería información y quedamos en remitirlas, fueron contestadas. Y yo no recibí de ningún diputado, de ninguna de las personas que estaban allí, el mensaje directo en que consten actas o personal que las respuestas que yo había dado eran insatisfactorias. Es más, ayer volví al Parlamento a presentar el proyecto de ley a la Comisión de Hacienda del Senado y estuve con varios senadores de la oposición.
El proyecto de ley de
competitividad, innovación y reducción de costo de vida. Y estuve con varios senadores, algunos de los que estuvieron presentes en la conferencia hicieron declaraciones importantes y muy profundas y muy enjundiosas, y conversé con ellos. En ningún caso me hicieron saber que lo que había yo respondido el día anterior había sido insatisfactorio. Entonces, reacciono con perplejidad porque yo no tengo tanta experiencia política, capaz que hay algo del mundo político que se me pierde, pero a mí me sorprende mucho la simetría que hay entre las vinculaciones cara a cara con las declaraciones en conferencia de prensa.
Es, evidentemente, no conoces el mundo de la política.
La diferencia es extraordinaria. Pero eso, como no conozco el mundo de la política, soy un ciudadano, eso molesta a la gente. Eso molesta a la gente. ¿Por qué molesta a la gente? Porque si efectivamente hay diferencias tan de fondo como para llevar a no votar una rendición de cuentas, ajá, que paréntesis, es un tema, es un terreno poco conocido en Uruguay. No votación a rendición de cuentas, dos años, 2002 y 2003. 2002 y 2003. Sí. No estamos hablando de algo normal. Entonces, ¿qué ocurra? A 10 días de haber sido entregado el proyecto, sí, yo desafiaría a que la lectura del proyecto haya sido profunda, porque cuando yo comparecí al Parlamento, la discusión giró en torno a los lineamientos generales. Todavía no hubo discusión artículo por artículo o inciso por inciso con nadie, porque ningún legislador fue. Entonces, fíjense esto, yo voy el martes, el sí, miércoles al Parlamento, y el jueves, al día siguiente, habiendo respondido todas las preguntas, no habiendo recibido ningún comentario, ni en público ni en privado, de que las comentarios habían sido insatisfactorios, me encuentro en una conferencia de prensa de la oposición diciendo que no la van a votar. Ahí hay un nivel de coordinación, yo llamo la atención sobre esto, extraordinaria. O esta decisión estaba tomada de antes, o en 24 horas lograron coordinar una postura política muy importante. Muy importante, lo que refiere que hay una capacidad de coordinación que alguien la tiene, de alineación, porque yo no creo que haya sido fácil tomar esta decisión, que puso este tema sobre la mesa, generando un hecho político que el ministro de Economía va a gestionar, porque yo no voy a renunciar a negociar, a poder sacar el proyecto de presupuesto adelante, porque creo que es lo correcto. No solamente la aprobación de lo que se hizo, sino las innovaciones que queremos hacer, porque lo importante, y déjenme que lo diga de esta manera, es que nosotros estamos redireccionando gastos hacia seguridad, hacia educación, hacia situación de calle y hacia pobreza infantil. Eso es lo único importante. Si se quiere transmitir, como algún senador ayer dijo de manera eufemística, algo así como mandar a febrero al ministro, se puede hacer perfectamente, pero que lo hagan con el ministro. Me podían haber interpelado y poder promover una moción de censura, porque lo que se está en contra es la visión del ministro. Es más, el senador que me interpeló, que lo dijo en público varias veces, y ayer me lo volvió a repetir en la Comisión de Hacienda, están actas, Botana, Sergio, dijo que él quería una comisión general, o sea, no una interpelación, porque lo que no quería era que hubiera consecuencias políticas en el Ministerio de Economía. Sin embargo, al día siguiente presentar la rendición de cuentas, antes de haberla leído en profundidad, de haber discutido con los incisos, se asume una postura de estas características que aparentemente pretende ser un aleccionamiento hacia el gobierno, hacia el ministro de Economía, donde los rehenes son terceros, porque acá si el proyecto de presupuesto no sale, lo que vamos a tener es que no va a haber 300 policías más, que no vamos a tener un equipamiento para la policía, que no vamos a dar 100 millones de pesos adicionales para la educación. O sea, esas son las personas que dan de rehén. Y sobre todo, permítame una nosotros en el proyecto de ley de rendición de cuentas estamos rebajando el tope de endeudamiento en 2027 respecto al que tenemos habilitado hoy. O sea que no aprobar la rendición de cuentas le permite al gobierno, o sea, si no hubiera aprobación, yo tengo más margen para seguir endeudando del que yo mismo me estoy infligiendo para el que viene.
Hay una cuestión que dice la oposición.
Me parece que es una posición apresurada, poco reflexiva, que no contribuye a generar un clima y que es apresurada. Es que estas cosas, yo por eso no renuncio a que podamos tener un resultado que llegue a buen puerto, pero porque creo que el Uruguay se merece
negociando
un debate
con Cabildo Abierto o renegociando con la coalición.
Negociando con quien blancos corresponda. El año pasado, el presupuesto, fíjense esto, en diciembre, el presupuesto fue aprobado por un porcentaje de legisladores que es el mayor porcentaje en mucho tiempo, a pesar de que el gobierno tenía mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Que en diciembre, no hace seis años, el Parlamento tenía una idea de que lo que se estaba queriendo plasmar en el presupuesto era razonable. Seis meses después, ese mismo Parlamento, una parte del Parlamento, sostiene que el gobierno tiene que reprobar y tiene que ser mandado a febrero. Me parece, otra vez, poco serio, poco reflexivo, más bien una cosa vinculada a generar un hecho político, la gestualidad que se hace. Me parece que todo eso...
La gestualidad está haciendo el remo de los vikingos.
No forma parte del estilo uruguayo, de la austeridad republicana que el estilo uruguayo tiene para gobernar. Lo que no quiere decir que en los ambientes de diversión y de distensión no tengamos que ser un poco más alegres. Pero en la gestión republicana de la cosa pública hay que ser austero en la gestualidad y en los mensajes, porque si no, nos vamos a parecer a cosas que no nos queremos parecer, lo hemos dicho muchas veces.
Me abriste como 15 pestañas de Windows. Pero primero, una que te quería señalar es que la oposición dice, nosotros reprobamos la rendición de cuentas, y todo lo que quieran agregar pues lo pueden mandar por proyectos por afuera, para la infancia, para los policías, para Almides, para lo que sea. ¿Eso es posible? ¿Lo es posible?
No, las leyes presupuestales son las que tienen iniciativa, son las que ordenan.
Primero. Sí, pero ustedes tienen iniciativa de hoy y las pueden mandar por afuera de la rendición. ¿Sí o no?
Yo te pregunto, ¿te parece razonable eso?
No sé,
yo te pregunto,
pero entonces
yo,
no es lo mismo que decir que no se quiere ayudar a la infancia o no se quiere ayudar a la pobreza.
Te pregunto como ciudadano, ¿a vos te parece razonable que si tenemos un marco legal que tiene un plazo? Porque otra ley no tiene plazos, esto sí tiene plazos, donde el gobierno ordena...
No, puede haber alguna ley de urgencia. Puede
bueno, pero ¿a vos te parece que si fracaso con una ley de presupuestal en una ley de urgente consideración... Me parece que es revertir las cosas. Acá tenemos un marco legal y una obligación constitucional de aprobar la rendición de cuentas o no aprobarla y generar modificaciones presupuestales. Eso tiene plazos y eso es donde se ordena la discusión.
La oposición quedó molesta contigo. Yo el otro día hablaba con el senador Rodrigo Blas, en la fórmula hablaba, y él le cayó mal en una cosa que vos hiciste en el Parlamento, que dijiste eso que nos dijiste hace un rato.
¿Qué es?
Que es que tuvo un amplio aprobación del espectro político. Él decía, nos está tomando el pelo. En realidad nosotros no estábamos conformes. Y ellos, en realidad, cuando vos señalas el apresuramiento...
Al presupuesto.
En referencia al presupuesto. Cuando vos señalas el apresuramiento, obviamente hay una decisión política de la coalición de que no les pase lo que le pasó en el presupuesto, de que a la coalición republicana... En la medida que se empieza a transitar y a tratar la rendición de cuentas, algunos sectores se empiezan a escapar y algunos legisladores. Entonces ellos claramente quisieron abroquelar desde el principio una posición.
Si no me gusta que mi hijo se coma las uñas, le corto los dedos. No, o sea, me estás diciendo que para enfrentar un problema, que es que la coalición se les puede deflecar, y sí, para que no les pase lo mismo que pasó el año pasado, que al final, sin darse cuenta, terminaron dando un apoyo superior, deciden no aprobar la ley. Me parece que tienen mecanismos políticos internos suficientemente poderosos, gente de tanta experiencia política, como para poder generar esto. Es aprobar lo que quieren aprobar, no aprobar lo que no quieren aprobar. Por supuesto, capaz que no quieren aprobar el tiene absolutamente todo el derecho a no hacerlo, pero me parece, pero esto yo me lo imagino como una conclusión en los últimos días de la discusión. Miren, por tales y cuáles razones, esto no combina, esto no funciona, esto no estamos de acuerdo, esto no va a funcionar, pero el primer día, sin haberlo discutido, sin haber entrado en la discusión inciso por inciso, me parece que es más...
El mensaje es expresa, no vamos a votar en general, dijo Javier García, porque expresa los resultados de un año de mal gobierno. Y Andrés Ojeda dice, no hacemos más que trasladarle al gobierno el descontento ciudadano por no llegar a fin de mes.
¿Por qué en la interpelación no me propusieron una misión de censura? Si es un año de mal gobierno y es un gobierno con una mala...
¿Y capaz que no lo propusieron porque saben que no tienen los votos?
Pues porque no me interpelaron por diputados.
¿Y porque capaz que tampoco tienen los votos?
Porque no están de acuerdo en que es un año de mal gobierno. Ni siquiera están de acuerdo que es un año de que el ministro de Economía está haciendo una mala política económica.
¿Vos crees que ellos no?
Yo creo que ellos no, ellos creo que
no tienen, te reprueban.
Ellos,
te reprueban públicamente,
ellos,
pero no.
Ellos no me reprueban. Ellos no me reprueban.
No te reprueban.
No me reprueban.
Solo lo dicen públicamente por cuestiones
políticas.
No sé
si todos, pero el espectro político uruguayo no considera que lo que está haciendo el equipo económico es una cosa tan desacertada como para que requiera un cambio de rumbo que no sabemos cuál es y que venga otra persona a hacerlo. O yo la pregunta digo, ¿por qué no me interpelaron? Cuando me interpelaron, no me censuraron. No está ahí el problema. Es
yo creo
problema
que por cuentas de cantidades de legisladores.
Pero no
que
te
tienen.
Insisto que podían haberlo hecho por diputados.
Bien.
Pero no tienen las mayorías ahí tampoco para censurarte.
Pero tienen, no, el Frente Amplio tiene mayoría. O sea, yo digo, hay dos decisiones. querían hacer una comisión general, no una interpelación, que no tiene consecuencias políticas. De hecho, terminó siendo una interpelación porque el Frente Amplio no dio los votos para una comisión general. Segundo, lo hicieron en Senado, donde sabían que no querían que tuviera consecuencias. Es así. Por eso que me parece que ingresar en este debate de esta manera, lo que no quiere decir que no se pueda terminar no votando la ley, no nos hace bien a todos. Yo estuve en el Parlamento en la interpelación y traté de señalar que las formas en las que a veces nos conducimos en el sistema político no ayudan a, en un escenario que es de mucha incertidumbre, de insatisfacción de una buena parte de la gente que
sí, las encuestas
razón,
te...
Que tienen razón para sentirse que tienen mucha incertidumbre, que el desempleo es un fenómeno que está allí y que para eso el gobierno tiene que trabajar mejor y tiene que comunicar mejor y tiene que hacer cosas mejor. Pero el escenario de agregarle esta dimensión de incertidumbre, a diferencia de sostener de que esto está a la altura de las circunstancias, es un error político que le va a costar al país una discusión mal conducida. Esa es la razón por la que el compromiso del ministro de Economía es que nosotros vamos a redoblar los esfuerzos
bien
para convencer a la oposición de que podemos discutir mucho, pero que es un error pronunciarse tan rápidamente de esta manera.
¿No fue un error pronunciarse por parte del oficialismo como se pronunció tras el anuncio de la negativa? Porque señalar que entonces la oposición no quiere reducir la pobreza, no le preocupa la primera infancia, no le preocupa, ¿no?
Yo no estoy diciendo eso, yo no en ningún caso se me ocurre a mí atribuirle a la oposición y a un político uruguayo de que no hay una preocupación genuina suya de la seguridad de la infancia. No, eso no es mi postura. Yo creo que efectivamente todos los políticos uruguayos que son genuinos representantes de la gente están preocupados por eso. Tenemos diferencias sobre cómo lo hacemos. Creo que este episodio
de
ayer,
una seguilla de senadores que salieron ayer mismo,
un episodio desafortunado que saca al debate público algo que me parece que no es conveniente, pero es mi opinión y es, digamos, tendré que convivir con ella porque es una postura absolutamente legítima, soberana, y sobre el cual el ministro lo único que puede hacer es tomar nota y intentar, no sé si revertirla o por lo menos convencer de que vale la pena generar una buena discusión sobre la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque si la ley no se vota en general, la posibilidad de hacer cosas específicas no tiene lugar, y entonces nos vamos a perder la oportunidad de discutir las cosas concretas que queremos hacer.
Pero en los hechos, cuando él le preguntaba, creo que sí o no, de manera así más tajante, Amaral, sobre, bueno, no sale vía rendición de cuentas. No se puede, por ejemplo, ir por caminos independientes.
Sí, pero a ver, siempre todo se puede. En este mundo, todos los mecanismos están disponibles para que el sistema político se entienda. O sea, todos los caminos están abiertos. Pero yo lo que insisto, y no voy a renunciar a aprovechar esta instancia presupuestal para lograr sacar adelante la ley de presupuestos, porque es mi responsabilidad. Entre otras cosas, porque un ministro cuya rendición de cuentas y cuyo presupuesto no es aprobado,
¿es un fracaso personal?
Es una señal de alerta muy importante para los mercados, para los empresarios. Es una señal muy complicada que yo tendré que evaluar, porque una cosa es declarar, otra cosa es ver qué pasa.
Evaluar que permanencia.
Sí. Por supuesto, como cualquier...
Si no se prueba la rendición de cuentas, evaluar la permanencia.
No, ese yo lo que les tengo que decir con claridad es que...
Me pagan para sacar título.
Si nosotros no tenemos... Una claridad respecto de que no hay un cuestionamiento tan relevante como para no aprobar una rendición de cuentas que supone aceptar que el manejo de las cuentas públicas hechas por el gobierno es el correcto. Ese es un escenario, insisto, 2002 y 2003 pasó esto, pasó otra vez.
¿Qué va a ser más difícil?
No es un escenario normal. Yo, frente a eso, tengo que reflexionar seriamente.
Pero ¿qué le puede llegar a resultar más difícil en esa eventual negociación de la rendición para que salga? ¿Convencer a la oposición o convencer al oficialismo de sacar algún artículo?
Pero mira,
porque ahí hubo concesiones que capaz que ni siquiera iban en su propia línea de pensamiento.
¿En dónde? ¿A qué se refiere?
No sé si está alineado en todas. Por ejemplo, lo de la SAFAP.
No está en la ley de presupuesto.
Pero cosas que sabemos que le irritan a la oposición.
Pero bueno, perdónenme para dar la discusión. ¿Estamos hablando de la región de cuentas o estamos hablando en general? Si estamos hablando de la región de cuentas, no hay nada que esté en la región de cuentas que yo sea consciente, porque es una ley de muchos artículos, porque hay cosas que se pueden pasar, que yo tengo una posición contraria. Creo que no, porque todo mi equipo lo revisó. Nada. Hay cosas en las que puedo tener matices.
Pero no grandes concesiones.
En la rendición de cuentas, no. La rendición de cuentas, en todo lo que tiene que ver con política económica, no hay concesiones. Es la línea del gobierno en la cual estamos de acuerdo en el gobierno. Y en general, en las posturas que los ministros han tenido, esto lo conversamos en Consejo de Ministros, con la Comisión del Presidente, tenemos acuerdo absoluto. Ley de rendición de cuentas. Ahora, es verdad que en la agenda pública en Uruguay existen debates, y yo he manifestado públicamente en el pasado y en el presente visiones que a veces no son totalmente convergentes, pero eso pasa afortunadamente en el sistema político, que las coaliciones, los partidos políticos son coaliciones, no hay una homogeneidad de pensamiento. En el tema de las AFAP que usted pone sobre la mesa, como usted sabe, nosotros creamos una comisión, terminado el 3 de julio, y estamos justamente en los próximos días, como yo lo anuncié el otro día en la Cámara de Diputados, dando a conocer los resultados de ese diálogo, que van a ser las propuestas que nosotros vamos a impulsar como equipo económico. Pero creo que eso va a llegar a buen puerto. Por supuesto, va a haber gente que va a estar más o menos de acuerdo, pero creo que vamos a darle un cierre adecuado a lo que son las iniciativas que surgen del diálogo social.
¿Pero van a ir en línea con el lo que se planteó en el diálogo social, eso de separar la parte comercial de la AFAP?
Prefiero hasta no tener cerrado el documento, que en estas horas se está cerrando, y validado esto políticamente, no adelantar nada. Tiene contempla cosas que surgen como recomendaciones del diálogo social, pero avanza en muchas más cosas y las aterriza de una manera tal en la cual creo que tenemos un acuerdo.
Por ejemplo, en un tema que había estado sobre la mesa, que no en el diálogo social, pero sí en el debate, con sobre todo los analistas se han puesto, que era el costo de los seguros y demás, que es lo que en definitiva hace que la comisión sea más elevada de las AFAP.
El buen trabajo que se hizo aquí en estos 60 días es que el conjunto de medidas que se han ido diseñando están dirigidas estrictamente a reducir el costo de las comisiones, y en las cuales estamos de acuerdo las dos partes. Así que
están de acuerdo las AFAP.
A ver, el documento se ha estado discutiendo de manera semanal durante los últimos 60 días y estamos a próximo de cerrar, pero todavía no tenemos el acuerdo firmado. Yo estuve repasando un borrador de ese documento en la noche de ayer, pero en los próximos días lo conoceremos. Pero no quiero anticipar nada porque estaría comprometiendo el acuerdo que tenemos las partes que estamos discutiendo. Después será sometido, por supuesto, al Poder Ejecutivo para que lo avale y lo podamos avanzar en esa dirección.
Siendo otro tema que ha estado sobre la mesa, que es el proyecto de ley de competitividad, de innovación y reducción del costo de vida.
Suerte me preguntás sobre algo que por cierto, ¿no? Déjame pasar un aviso, porque al final yo también tengo, más allá del aplomo, tengo...
una vida.
Mis emociones.
Estamos hablando de una ley que tiene 240 artículos, que se mete en cosas súper específicas, en las cuales ayer estuve en la Comisión de Hacienda y lo único que recibí de parte de los legisladores, recibí observaciones y comentarios muy pertinentes, por cierto, de la oposición, pero una declaración de apoyo en general, de estar de acuerdo en la filosofía, en la visión y en la implementación. Algo que era muy necesario hacer y que por distintas razones en Uruguay no se había cometido hacía muchos años. Bueno, yo creo que ahí hay un rumbo, ahí hay un rumbo claro. Para ganar, Uruguay necesita mejorar competitividad y necesita atraer más inversiones y necesita reducir el costo de vida. Estas son tres cosas fundamentales. Y eso no se puede hacer con la gestión macroeconómica. No se puede hacer haciendo uso del tipo de cambio, porque eso comprime salarios y a su vez eso genera distorsiones de precios relativos. Por tanto, si no se puede hacer de esa manera, se tiene que hacer con reformas micro. Y las reformas micro, hay un catálogo de cosas puestas en esa ley. Ese es el rumbo. Yo desafío, y acá sí que me pongo enfático, desafío a que alguien ponga sobre la mesa un rumbo alternativo a esto que yo acabo de decir. Para crecer y para fundamentar la inversión, tengo que bajar costo de vida y tengo que volverme más competitivo y más productivo. Y eso requiere reformas micro, en lo cual la logística, la energía y este capítulo de desburocratización, facilitar comercio exterior y promover la innovación es la clave. No hay un plan alternativo a esto que acabo de decir yo, y esa ley lo resume.
Ahora, con esta señal que da la oposición, o parte de la oposición, digo, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, respecto a la rendición de cuentas, ¿no temes que pase algo similar con este proyecto de ley?
Bueno, yo creo que, a ver...
Ahí Botana ya fue mucho más optimista, ¿no?
Bueno, pero también ha sido...
No puedo hacer futurología. Yo tiendo a pensar que lo de la rendición de cuentas responde a factores de naturaleza política, tácticos, hasta por la forma en la que se precipitó esta definición, y por lo tanto creo que está alineado a otras cosas. En lo de la ley vamos a tener un plazo para discutirla, y nosotros vamos a estar muy abiertos a escuchar. Ayer el senador Bordaberry hizo una serie de consideraciones que son pertinentes en relación a tener en cuenta, el senador Robert Silva también, y por lo tanto creo que ahí tenemos un acuerdo general de que ese es el camino, pero lo que me permito señalar es que si bien tenemos ese acuerdo general, esa ley no se puso en los 5 años de la coalición republicana, ¿no? O sea, ¿cuál es la reforma? ¿Cuáles son las reformas microeconómicas del periodo anterior? ¿La de los combustibles? ¿La distribución secundaria de combustibles? No prosperó. ¿Cuáles son? ¿Dónde estuvieron las reformas estructurales para hacer un plan alternativo? ¿En el periodo anterior? De quienes dicen que no tenemos rumbo. No hubo reformas estructurales en el periodo anterior. Es verdad, hay que ser muy cuidadoso con esto. La pandemia ocupó una parte importantísima del tiempo. Es verdad que hubo una política monetaria que contribuyó a desinflacionar la economía. Es verdad que hubo una reforma previsional que a mí no me satisface en su totalidad, pero que yo dije que la hubiera votado, que lo dije antes de la campaña, ¿no? Que yo acompañaba la 2130.
Enojando a algún compañero.
A muchos. A pesar de que creía que se requerían cambios para mejorarla, que fue lo que estamos haciendo. Nosotros, por eso nos opusimos al plebiscito. Yo me puse al plebiscito para constitucional, para generar los cambios que se proponían, y nos pusimos rápidamente a trabajar para mejorar la ley. Porque Uruguay necesita reformas específicas y concretas. Las que estamos poniendo en esa ley son las que se necesitan. Insisto, es algo en el que hay consenso. Y si hay consenso, mi pregunta es por qué no la hicimos hace 5 o 10 años.
Recién mencionabas el tema de logística y energía, pero eso no está en el proyecto de ley.
Esta es nuestra agenda. Muy buena pregunta. Nosotros, en el gobierno...
Digo, porque es un reclamo que hacen los empresarios habitualmente. Costo de energía, costo logístico.
Nosotros, ¿qué hace? ¿Uruguay qué vende? Uruguay vende 4 cosas. Uruguay vende... certeza. Uruguay vende un régimen. Dentro de la certeza está nuestro clima de convivencia, que es rotación en el gobierno, la gente que se relaciona en términos comparados.
El disenso
se gestiona mejor que en otros lugares del mundo. Eso tiene que ver con una institucionalidad. Eso es una cosa que vendemos que es muy importante. Lo segundo que vendemos es nuestra ubicación estratégica. Nosotros estamos en un lugar estratégico desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista económico, extraordinario, y eso lo vendemos, lo tenemos que vender mucho mejor, entre otras cosas, el tema puertos, por ejemplo, tenemos que trabajar en eso. Lo otro que vendemos es energía. Todo lo que hacemos vendiendo alimentos y toda la producción que exportamos es energía transformada, y por lo tanto, las certezas jurídicas y la institucionalidad la estamos trabajando, porque tenemos que mejorar la seguridad doméstica, tenemos que mejorar el marco burocrático para generar mejor competitividad. Y donde nos quedan 2 temas es: tenemos que ser más competitivos en logística y tenemos que ser más competitivos en energía. Eso requiere reformas importantes. Mientras tanto, esas reformas importantes se van madurando. ¿Qué estamos haciendo? Proyecto a proyecto, con las negociaciones que estamos teniendo con proyectos que van a radicarse en Uruguay, negociando condiciones energéticas específicas para poder ser atractivos y competitivos. Pero siendo conscientes de que eso no se termina ahí, porque lo que no puedo hacer yo es resolver el costo de energía por la industria que viene y no resolverlo para los otros empresarios que hacen negocio en Uruguay. Y por lo tanto, con la ministra de Industria, liderado por el presidente de la República, y con la ministra de Transporte, también liderado por el presidente de la República, estamos en una agenda de trabajo que involucra temas logísticos y temas energéticos para volvernos más competitivos y para hacer reformas. Esa es la agenda que yo hace varios meses lo había dicho. Segundo semestre del año es en el tema que el Ministerio de Economía, con industria y con economía, se va a meter.
Recién mencionas el acuerdo con GIF Global. ¿Está cerrado eso, que era el tema de la energía?
Se ha avanzado mucho. La información que dispongo es que se ha avanzado mucho. Estamos próximos a poder anunciar que él, desde el punto de vista de lo que es las contribuciones de las políticas públicas, hay un acuerdo. Ahora depende que la maduración del proyecto se desenvuelva en función de demanda, de costo de flete y demás, pero en principio se avanzó mucho, y creo que ayer el secretario de la presidencia, Sánchez, anunciaba que, o decía que en los próximos días se van a conocer cosas, pero sí, ahí se avanzó mucho en materia de costo de energía, fue trabajoso, como con otros proyectos. Hay varios proyectos en los cuales estamos negociando el tema de costo de energía, el tema de riego, temas de expansiones de producción de las plantas de celulosa. El precio de energía es una variable muy importante.
Bien. Quería seguir por el lado de la inversión extranjera. ¿Viene por el lado de los data centers?
Bueno, a ver, otra vez. Energía y logística es lo más importante. Entonces, energía, data centers y generación de energía limpia son, y inteligencia artificial son, diría, los lugares donde nosotros tenemos más relaciones, más interés y más contactos con empresarios que están explorando hacer cosas. Algunas en procesos muy avanzados de definición, otros en procesos más lentos. Hemos estado en Londres, hemos estado en Nueva York y en Washington, el equipo económico y el equipo del Ministerio de Industria, en España, tratando de acompañar y atraer inversiones que se podrían concretar en Uruguay, algunas que son de ampliación y otras que son nuevas. Yo espero que en el correr de este año tengamos novedades al respecto, pero data centers son un tema central. Uruguay tiene varias virtudes, tiene energía firme, energía generada en energía eléctrica en 98% por fuentes renovables. Uruguay es un país que no tiene accidentes de terremotos, sí, lo cual sí. Es muy importante para un data center. Tiene acceso a agua y tenemos una estrategia definida por el gobierno que se inició en el periodo anterior, porque este gobierno consolidó, de áreas del país donde por la disponibilidad de agua, la disponibilidad de energía, existen posibilidades para que este tipo de establecimientos estén. Eso se está trabajando activamente. Depende, como comprenderá, en un mundo que se ha vuelto tan incierto, tan volátil y donde las tasas de interés aumentaron como aumentaron y se quedaron en niveles altos, el mundo de los negocios para tomar decisiones nuevas, salvo en el mundo de la inteligencia artificial, está siendo muy cuidadoso, digamos, está siendo muy precavido. Y bueno, en ese mundo es donde estamos intentando atraer inversiones.
Bien, ¿y cómo es el vínculo con el Pichinete en esto? Porque el Pichinete tiene su agenda paralela, ¿no? Estamos en el mismo mundo, pero muchas veces, bueno, van en búsqueda de otras cosas. Yo no digo que la reducción de la jornada laboral no sea un tema que haya que conversar y demás, pero por ejemplo siempre se encargan de recordar que quiénes son los que están financiando los costos del Estado, ¿no? Y las exoneraciones a las grandes empresas que son los trabajadores, cómo se alinean los intereses.
Déjame que te diga así, yo sí. Sentado en el Ministerio de Economía recibo mucha gente, todo el mundo viene. Todos los que vienen por interés particular, a pedir algo, o una exoneración, o un desgravamen, o un impuesto para otro. O sea que el hecho de que haya en la sociedad civil organizaciones como el PIT-CNT u otras que persiguen fines propios y corporativos es natural, legítimo y absolutamente normal.
Sí, sí, eso no está en cuestión.
Bueno, por eso digo, pero por la misma manera que está el PIT-CNT, están todos los otros agentes de la organización de la sociedad civil que piden cosas, y el tipo de cambio, devalúa la moneda.
Que van a perjudicar al PIT-CNT.
Que van a perjudicar a otros. Entonces, yo creo que eso es importante que lo pongamos en sus justos términos. Este es un país donde afortunadamente la sociedad civil está bien organizada y las corporaciones están bien organizadas y presionan a los gobiernos con sus herramientas diferentes.
Está, pero dos elementos. Pero, ¿qué te planteó Victoria? Uno, ¿está en algún lugar en carpeta revisar exoneraciones a grandes empresas o algunas?
No, nosotros, a ver, que nosotros tenemos un gasto tributario extraordinariamente elevado en términos comparados, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. O sea, sí. Uruguay, y de hecho estamos trabajando en una actualización de la eficacia y eficiencia de esas renuncias tributarias. Punto uno, para poder entender si las renuncias que hacemos están bien dirigidas y son en cantidad necesarias. Lo que no quiere decir, y no perder de vista, que siendo un país pequeño, sin mercado doméstico, y que además somos caros por razones de escala y por otras razones, sí. Nosotros no tengamos que ser agresivos en materia de renuncia fiscal para atraer inversiones. O sea que todo eso forma parte de lo que el gobierno tiene. Pero nosotros no estamos estudiando el tema del gasto tributario, como ya se ha tocado. Es algo que se viene estudiando en Uruguay. El Fondo Monetario nos está ayudando a hacer esa mirada, pero no porque estemos pensando en que vamos a hacer cambios mañana, sino porque estamos queriendo tener una composición de lugar de si el gasto tributario, o sea, la renuncia fiscal que tenemos, está bien dirigida y en cantidad es la que se necesita para lograr generar los niveles de inversión. Pero lo más importante acá es la inversión y el empleo. Acá lo importante para cualquier gobernante y en particular para el ministro de Economía de cualquier gobierno es el empleo. El empleo es la política social de mejor calidad porque es la que le da no solamente ingresos a la gente, sino que le da acceso a confort y además le da dignidad.
Y si acelerás, renuncias a exoneraciones, pones en riesgo.
Yo podría, yo tengo una tensión, porque si yo acelero, si yo desarmo alguna de esas estímulos, es posible que afecte a algunas industrias o algunas actividades que me provoquen el problema de empleo. Pero al mismo tiempo, como yo destino tantos recursos a esto, capaz que no lo estoy destinando a otro lugar donde lo pueda hacer mejor. Ese es el tipo de balance que uno tiene que hacer. Entonces, ese es un capítulo que nosotros lo estamos mirando. Sobre la ley, sobre la jornada laboral.
No, la jornada laboral.
Antes de ir a la jornada laboral, está clarísimo las tensiones del Ministerio de Economía y más en estos temas.
En todo, de todo, no del mío, de todos.
No, por supuesto. Ahora, usted habla del Pichinete como si fuese una organización más. Y no es una organización más, y menos en un gobierno de izquierda que está que tiene sectores muy alineados con el pensamiento del Pichinete. Por lo tanto, no sé si es una organización más.
A ver, para mí, que soy el Ministro de Economía, es una organización muy relevante, muy representativa de una parte de la población, que es la población trabajadora, pero en lo que a mí respecta como ministro, sus consideraciones y sus sugerencias son tomadas en cuenta como las de cámaras empresariales u otras organizaciones de la sociedad civil, como FUCBAN u otras. No puedo tener una mirada diferente sobre eso.
Claro, lo que pasa es que cuando te va a visitar el PCNT va un compañero del Frente Amplio a sentarse contigo.
Pero... A ver, pero cuando van muchos empresarios también son compañeros del Frente Amplio que se encargan de decirme que mira que yo voté, o sea que eso no te preocupes, que hay más compañeros del Frente Amplio en privado de lo que todo el mundo cree.
Te está con más amigo de lo que quisiera.
Pero ¿qué cámaras empresariales?
Te diría que más de uno que, no en nombre de la Cámara, pero en nombre de su interés particular, aduce o tiene su pasado. O sea, que eso es un tema importante este que están planteando. El ministro de Economía de un gobierno no puede tener preferencias por más afinidad política que tenga, porque de la misma manera que estás haciendo esta pregunta, tú le hiciste también la pregunta a la ministra anterior en relación a las cámaras empresariales.
No vino nunca la ministra.
Bueno, está bien.
No tuve la suerte.
Pero está bien, pero me parece que esa pregunta está bien. ¿Cuál es la respuesta que tiene que dar el ministro de Economía? Mirá, yo podré tener mi afinidad política, mi sensibilidad política, y puede haber organizaciones de la sociedad civil que representan intereses corporativos, no representan interés general cuando vienen, y yo los atiendo como personas que representan el interés particular. Otra cosa es cuando vamos a votar o cuando discutimos políticamente, donde esas personas que eventualmente integran el movimiento sindical, pero que integran una fuerza política, no discuten como miembro del movimiento sindical. Yo discuto mucho yo converso bastante con los miembros del movimiento sindical en diversos temas, en diálogo social. Hemos tenido reuniones sobre temas salariales, sobre temas de las iniciativas del 1% más rico, muchas veces, y a veces no estamos de acuerdo, y otras veces estamos de acuerdo. Afortunadamente, eso es lo que tiene de bueno la democracia, que es que tenemos capacidad de convivir adentro de un partido político con visiones comunes respecto del largo plazo, con diferencias tácticas, con diferencias de énfasis, como ocurre en la coalición republicana y como ocurre en el Frente Amplio. Que, por cierto, eso es una de las fortalezas de Uruguay. A diferencia de lo que ocurre en muchos lugares, nuestros partidos políticos son coaliciones. Y por tanto son como el Partido Demócrata y el Partido Republicano de Estados Unidos. Son partidos donde adentro conviven visiones distintas, son partidos que se conocen como catch-all. Eso le da mucha estabilidad al sistema político porque minimiza el riesgo que los outsiders o que partidos circunstanciales emergentes se vuelvan relevantes en la política. Te lentece la velocidad del cambio, pero te obliga a hacer acuerdos. Eso es una fortaleza de Uruguay y que en general todos los sistemas presidencialistas tienden a tener estos sistemas bipartidistas.
Pero quiero plantear la pregunta ahí. ¿Es el momento ahora de ir por la reducción de la jornada laboral, como propone
el PIT? No, yo creo que no. Yo creo que es un tema que es imposible no discutirlo. Es imposible no discutirlo porque en el mundo está sobre la mesa por razones. Acá hay dos tipos de fundamentos. Por razones tecnológicas, por lo que supone el avance de la tecnología y lo que supone el avance de las posibilidades del tiempo dedicado al ocio. Y por razones más, si vos querés, ni siquiera ideológicas, porque en el mundo desarrollado hay una visión del confort y del acceso al tiempo de esparcimiento mucho más valorizado que hace 30, 40, 50 años, probablemente porque alcanzaron niveles de desarrollo suficientemente altos. Esto es en Europa, es una discusión muy común, no en China, por supuesto, ¿no? O en Asia, pero esta es una discusión que en Occidente está sobre la mesa. Ahora, Es una discusión que hay que manejarla con mucho cuidado en el timing, por los efectos que esto tiene sobre la productividad y los efectos que esto tiene sobre el crecimiento, y además porque hay algunos aspectos en los cuales hay que cuidar. En Uruguay tenemos casos ya donde hay jornadas laborales de 6 horas, en la bebida, en la salud. En la salud no, esto no necesariamente ha redundado en que la gente descanse más.
Hace más turno.
Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que cuidar. En un país de ingreso de renta no alta, no altísima como es Uruguay, una medida de ese tipo puede generar exactamente el efecto inverso al que uno quiere, que es que la gente, naturalmente, que quiere acceder a más confort, trabaje más cantidad de horas, lo cual afecta su calidad de vida. Entonces, yo creo que estas cosas hay que aproximarse con cuidado. Totalmente dispuesto a discutirlo, como se los he dicho al PIT-CNT, y a discutirlo desde el punto de vista técnico y evaluarlo, pero con mucha precaución en los timings y en los efectos que esto puede generar en relación a la productividad y a la atracción de inversiones en un momento donde el país necesita invertir más y acelerar su crecimiento.
En un momento donde el país necesita invertir más, los paros en Terminal Cuenca del Plata, que es la única especializada en contenedores del puerto de Montevideo, se han reiterado las últimas semanas. De hecho, una carta que esgrimieron ahí varias gremiales, estaba la Asociación Rural, Unión de Exportadores, Cámara de Industria, Comercio, etcétera. Dicen, en 2025 hubo más de 30 días con disrupciones operativas, y en lo que va del año van 25 días, y se preguntan, ¿hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país y como consecuencia de ello a su economía? ¿Qué responde?
La respuesta es que, como saben las cámaras empresariales, es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Este tema puntual, que son el tema de la conflictividad, es el que ahora de manera urgente tenemos que resolver, tratando de reducir este tipo de fenómenos para que no se produzcan y para darle certezas. Pero yo creo que en Uruguay, y eso el gobierno está conteste con la ministra Lucía, estamos trabajando en ello, que Uruguay necesita, hace muchos años que no tiene una mirada sobre el tema, sobre el sistema portuario, en términos estratégicos relevantes, y ese es un tema que en algún sentido engloba todo esto.
¿La esencialidad se pensó alguna vez?
A ver, hasta donde yo sé, no soy un experto en el tema, la esencialidad tiene un marco jurídico muy específico que tiene precondiciones muy, muy específicas y muy extremas para poderlo declarar. Y aquí, para empezar, ni siquiera hay un conflicto en todo el puerto, hay un conflicto en una empresa.
No, está claro, o sea, pero no pone es que, jaque...
Pero la esencialidad no se decreta para una empresa. Claro, se decretaría si aquí hubiera una afectación de todo el servicio. Eso es hasta donde sé, no soy un experto en el tema.
Bien, antes de pasar a algún otro tema, una última que tiene alguito que ver con el PIT, pero lo trasciende enormemente, y es, algunas malas lenguas pueden llegar a señalar que el plan B tiene que ver, el eventual plan B de la rendición, o de ante un crecimiento inferior, ¿no?, más exante que el equipo económico, que se vaya por el lado del 1%.
Mientras yo sea ministro, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, porque yo creo que es un error, como lo he señalado, es impracticable, es inconveniente, aunque filosóficamente estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que es deseable gravar a las personas de mayores patrimonios, pero no es posible hacerlo porque, desde el punto de vista práctico, y por eso es que en el mundo ha habido algunos ensayos que han salido mal, porque precisamente las personas de alto patrimonio, si algo lo que tienen es facilidad para desplazarse y cambiar patrimonio. Su patrimonio, o sea, generar su residencia fiscal, y por tanto es una visión que tiene fundamento tal vez ético y técnico, pero que no tiene factibilidad práctica, y mientras yo sea ministro eso no va a ocurrir. Eso pues no quiere decir que si yo no soy ministro a alguien se le ocurra hacerlo.
Bien.
Siguiendo con el tema impositivo y volviendo al tema de rendición de cuentas, está ahí el cambio a las exoneraciones para los vehículos eléctricos, aquellos de más de aproximadamente $30,000 valor público, $19,700 valor aduana. Van a seguir con las exoneraciones, aquellos de menos, y los que están por encima no, van a empezar a grabar al 5 y al 9 en dos franjas. Ahí, en la exposición de motivos, se habla de una renuncia fiscal de unos $100 millones el año pasado entre IMESI y tasa global arancelaria, o sea, el arancel que hay que pagar por traer esos vehículos. Y se dice también que con las ventas que vienen en el correr del año, este año podría superar los $200 millones. Ahora, en ese cálculo, en algún momento, ¿tuvieron en cuenta también lo que se ahorra el país de importación de petróleo y lo que se aprovecha a su vez de energía en la noche, que es cuando generalmente se carga la mayoría de estos vehículos, que si no está desaprovechada, que se genera igual, digo, como la energía eólica, y si no se desaprovecha.
¿Ese número así como lo estás planteando? No, directamente no. No obstante lo cual, creo que con la proyección, o sea, el fundamento de la decisión nuestra es un régimen, déjame que te vea de esta manera, es un régimen, nosotros que estamos firmemente adheridos al cambio de la matriz energética vinculada al transporte, absolutamente alineados a eso, y queremos mantenerlo. Pero entendemos que la magnitud de los estímulos que estaban dados para eso ya no son necesarios, porque la tecnología está madurando a una velocidad tan grande y la adhesión de la población a eso ya no depende del estímulo fiscal. Y convengamos que exonerar con arancel cero y con IMESI cero altos de altísima gama eléctricos es un problema. Entonces, acá hay la decisión del gobierno de mantener el estímulo a la incorporación de vehículos eléctricos. Primero, en el transporte y en el transporte de carga, eso no se toca en absolutamente nada. En segundo lugar, el mantenimiento de los estímulos, porque el tratamiento arancelario en todas las franjas sigue siendo totalmente conveniente en relación al combustión, pero totalmente conveniente. Para empezar, los autos a combustión pagan arancel, los eléctricos e híbridos no. Los vehículos eléctricos tienen una tasa máxima ahora del 9%, y los vehículos, el IMESI de un vehículo a combustión está de 23 para arriba. Entonces, no hay ninguna razón para decir que esto es un desarme de la política de estímulo a la incorporación de vehículos eléctricos particulares. Y en particular, el 66% de los vehículos, depende cómo hagas el cálculo, que fueron vendidos el año pasado, continúan a tasa cero y a tasa arancel cero. Eso quiere decir que los vehículos que cuestan al público menos de $30,000, que son el 66%, están excluidos. Entonces, es un cambio de orientación por dos razones. Primero, porque la razón de fondo es porque nosotros creemos que la tecnología tiene un nivel de madurez que no requiere apoyos. Y así, por eso votamos...
¿Esa es la razón de fondo o es la necesidad de hacer caja? Porque...
Déjame que te lo diga así. ¿Sabes cuándo tuvimos nosotros la facultad legal para hacer esto? En diciembre. Esto se votó en el
presupuesto. ¿No?
¿Cómo?
Quedaba muy pegadito a todo el discurso de apoyar la movilidad eléctrica y asumir en un auto eléctrico y todo lo demás.
No entiendo, porque en diciembre del año pasado.
Claro, era demasiado pronto. O sea, que no hasta el día de hoy. Incluso hoy la propia ministra de Industria fue la que dijo que no le parecía que estuviera maduro el
Bueno, yo lo que te digo es que nosotros en diciembre del año pasado tuvimos la aprobación parlamentaria de facultad para hacerlo. ¿Por qué? Porque pensábamos hacer esto. Tuvimos todo el primer semestre del año trabajando para poder implementarlo. Es verdad que cuando se aproximó la rendición de cuentas, es verdad que teníamos que encontrar fuente de financiamiento porque decidimos ir por una expansión del gasto vinculada a la infancia, estos recursos nos venían bien, eso no lo voy a negar, pero que el origen de por qué esto se puso en diciembre del año pasado no tuvo que ver con caja, no tuvo que ver con caja, y además estamos hablando también de un monto que la recaudación esperada son 16 millones de dólares, no, es relevante para cerrar nuestros números, pero no nos mueve la caja, o sea, no nos mueve la aguja, así. Todo, si no teníamos esto, tendríamos...
Bueno, es la mitad de lo que se necesita para la reasignación.
Pero es poca cosa. Es el 0,015 del PIB. Es una cifra que el presupuesto perfectamente, si no lo hubiéramos tenido, es lo que vos me decías antes. ¿Cómo lo hacés? Si de algún lado lo íbamos a sacar.
Casi llegando a las 10 de la mañana con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Ohone. Yo, por mi parte, una última pregunta. ¿Qué has aprendido de la política en este... ya año y medio casi que llevase en la cancha, en ese terreno que vos llegabas como un académico y no como una persona de militancia y comité y todo eso? ¿Qué has aprendido de la política? ¿Te formaste? ¿Creciste como político?
Bueno, yo creo que siempre uno aprende en la vida. Yo tenía algo de experiencia política por mi militancia estudiantil y también siempre mantuve una actividad política. Pero es verdad que a este nivel de exposición tengo que aprender todos los días cosas. Lo que más he aprendido es la cantidad de gente que le reclama al Estado y al Ministro de Economía, por tanto, cosas para ellos. Eso sí que me tiene anonadado. Pero anonadado.
Yo tengo algo para reclamarte también.
¿Qué pensaba?
Ah, sobre todo pensaba que la gente que reclama baja en el costo del Estado y que no tengamos un Estado tan grande que por lo menos no me pidiera cosas específicas.
Entonces lo que le llama la atención es la incoherencia intelectual.
Bueno, sí, me llama la atención eso. Me llama la atención algo que yo sabía, porque está estudiado, está documentado, pero la concreción práctica de dame la mía.
Claro.
Y lo demás, me hace lo que quieras. A mí, hace lo que quieras. Pero a mí, la mía no me la saca. Eso es uniforme.
¿De afuera y de adentro?
De todos lados. De todos lados. Eso es lógico que el Ministerio de Economía. Los recursos son escasos. Sí, sí. Pero bueno, eso es una cosa que si vos querés, la he ido aprendiendo en carne propia con ejemplos de distinto tipo.
Y el tema de las tensiones políticas y de los juegos políticos y las tácticas de estrategia y que. La política es un poco jugar al truco, que implica a veces... El truco es un juego de mentiroso también. Entonces a veces implica...
Esa parte, la verdad que lo digo de esta manera. Yo siento, por lo menos, un apoyo muy fuerte del presidente y de la torre ejecutiva. Y te diría que esa parte más política, digamos, de la construcción de acuerdos y la búsqueda de acuerdos, es algo en lo que ellos me ayudan en el 99,9%. Yo, en todo caso, pongo mis ideas, obviamente negocio, obviamente pongo arriba de la mesa, pero esa parte, obviamente tengo que ceder, tengo que negociar, en esto me peleo con uno, discuto con el otro, voy para acá, voy a un lugar por ejemplo, he recobrado algo que no hacía hace muchos años, que es... ir a ámbitos políticos a explicar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una mesa política del Frente Amplio o una mesa departamental. Eso lo he recuperado y ahí se aprende mucho con la gente. Sobre todo lo que es muy interesante ver cómo la reunión empieza muchas veces con un estado de ánimo bastante crítico con el Ministerio de Economía, lo cual no puede ser de otra manera, porque somos los que tenemos que decir no. Y después cuando uno explica, no te digo que te vayas aplaudido, pero... una comprensión de lo que hay. Y esa parte es una parte que me estimula mucho. Y cuando uno logra explicar lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y entiende que por lo menos el que está ahí, no digo que esté satisfecho, pero por lo menos entendió un poco más. Esa parte, y sobre todo los reclamos, ¿no? Cuando te aparecen cosas concretas que vos te perdiste, mirá, pero en esto te comiste esto y esto, ahí aprendés mucho en frontera, toda la media frontera que nosotros hicimos, que ahí no fue con ámbito político, pero que trabajamos con los centros comerciales. Ahí aprendimos mucho. La mejor dato que pasa a mí, un día yo fui a Melo antes de ser ministro y me preguntaron un tema de medidas fronteras. Yo le di una respuesta a una señora que estaba en una reunión no política, no me acuerdo quién la había convocado, como de encuentro de centro comercial.
Centro comercial.
Yo le di una explicación totalmente lógica, elegante, y cuando terminó se me acercó la misma señora que me hizo la pregunta y me dijo, mire, yo soy la presidenta del centro comercial, tengo una ferretería, entonces me puso 10 ejemplos por lo que yo había dicho, un conjunto de estupideces, ¿no? Y eso, esa parte que es la complejidad de la economía de la frontera y entender que una cosa que de Montevideo parece que sos un fenómeno, te la decís vos y decís qué bien lo que acabo de decir, y viene alguien y te dice, mira, por esto y por esto no funciona, eso es espectacular. Y eso en política, haciendo esto que es estando dirigiendo el bien público, es de todos los días, porque hacer la medida de rebaja de IVA o la rebaja de Messi para la combustible y vas a la zona y te dicen, no, pero por tal razón esto no está funcionando, y ahí aprendes. Esa parte es lo que más me divierte. Las dos cosas. Una es la cantidad de gente que le pide al Estado cosas y la cantidad de cosas que uno tiene que aprender, porque la realidad es mucho más compleja de la que uno la ve desde Montevideo o de la teoría económica.
Vamos a las rapiditas. Sí,
¿la última me dejas?
Sí.
¿Es para sí o no? Es cortita, casi
siempre
que se parece una rapidita.
Porque
en el arranque de la entrevista usted dijo algo al pasar, que simplemente tomé nota para retomarlo, de que le pareció casi que fue una respuesta coordinada la de la oposición o la de los principales partidos de la oposición en el anuncio de la negativa de votar la rendición. ¿Coordinada por quién? ¿Por Luis Lacalle Pou?
No, yo eso no lo puedo decir mucho. Yo creo que a mí me sorprende. Hay alguien o hay un conjunto de gente que tiene una capacidad de coordinación y de planificación muy clara. Si no, esto no se logra como se logró. No sé quién, no tengo la más remota idea de quién es, pero que una respuesta no es una de este tipo, así como surgió, no es espontánea, estaba pensada y está pensada con una cabeza estratégica, yo creo que sí. Absolutamente.
Vamos con las rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con lo primero, la primera. ¿Revisa el precio del dólar todos los días?
No.
Cuando va al supermercado...
Pero lo escucho, cuando lo escucho por la radio me llama la atención, pero no lo estoy mirando obsesivamente.
Okay. Cuando va al supermercado, ¿puede comprar sin mirar los precios por 5 minutos?
Sí.
¿Te da ansiedad ver una oferta 2x1?
Pues es que no miro eso, ¿no? No me doy mucho, no soy en ese factor.
No se tira,
no se tira de cabeza, no.
No soy muy consumista en esas cosas, no me fijo mucho en esas cosas.
No se tira de cabeza en los descuentos.
Claro. No soy muy desconfiado de los descuentos.
¿Paga todo con tarjeta sin usar nada en efectivo?
Cada vez menos, casi no uso efectivo.
¿Puede disfrutar un fin de semana sin hablar de economía?
Sí, afortunadamente me voy para afuera con mi familia y la verdad que sí. Leo, pero también.
¿Alguna vez tuviste ganas de apagar el teléfono un día entero?
No. Al contrario, me generaría mucha ansiedad. Claro. Mucho ver lo que está pasando, se me prendió un fuego por ahí. Sí,
claro. ¿Se considera más paciente que hace 5 años? ¿Qué hace, bueno, algunos años?
Me considero más paciente, sí. Mucho. No solamente me considero, sino que mi familia me lo dice.
¿Alguna vez pensó esto no estaba en la descripción del cargo?
Qué buena pregunta. No, creo que no. Pero me sorprendo a veces con cosas que me pasan. Pero no, creo que no.
¿Podés salir a comer sin que alguien te hable de impuestos?
Sí, salgo mucho a comer. Voy a comer todos los días que puedo, como con mi mujer en un bar y nadie me pregunta sobre impuestos.
¿Te considera más optimista que la mayoría de los economistas?
Me considero, ¿no? Como todos los economistas, siempre...
La mayoría de los
economistas. Sí, me considero un economista optimista, a pesar de que cualquiera que no sea economista diría que soy un pesimista.
¿Alguna vez dijo en su casa, esto no estaba presupuestado?
¿Sabes qué pasa? Mi mujer es la que... no sé, si fuera ministra de Economía lo manejaría mejor que yo, porque es la que tiene el presupuesto así, a pie cañón.
La mejor ministra. ¿Sos de lo que te llevas comida al trabajo o no salís a comer?
No, o como en la cantina, del ministerio, o salgo a comer cuando puedo con mi mujer.
Es bien la cantina.
Sí, buenísima, buenísima, porque no solamente se come bien, sino que es una cosa que a mí me sorprendió el primer día. Hay energía positiva en ese lugar. Es increíble, son funcionarios, no estamos hablando de ámbito político, son personas que trabajan ahí. Ahí hay gente que está trabajando, que se conoce hace muchos años. ¿Viste que hay lugares que tienen energía positiva? No. Bueno, la cantina del Ministerio de Economía es un lugar que tiene energía positiva.
Bien. ¿Te sorprende que todos tengan una receta para la economía?
Sí, pues yo también tengo una receta para el fútbol, así que tengo receta para todo, así que no, es normal que así sea.
¿Le gustaría que alguna vez lo invitaran a un programa para hablar de fútbol en vez de economía?
No, yo hablo de lo que creo que sé, pero de lo que no sé, no soy capaz de... Me gusta
¿Bielsa
mucho
sí o Bielsa no?
Bielsa no, yo el primer momento dije que Bielsa era un genio, pero que era un técnico que agotaba los... Que íbamos a pasar por una curva y que íbamos a sacar, eso lo tenía claro del primer momento. Nunca pensé que de la forma que ocurrió, pero nunca fui muy bielsista.
Bueno, yo tengo la última. Pero tengo una más, sí. Pensando sobre todo en la esperanza y expectativa puesta en la ley de competitividad. ¿Va a bajar el precio de la pasta de dientes?
Bueno, ayer me lo preguntó.
¿Sí o no?
Sí, bueno. Bien. Ayer me lo preguntó.
Si no, seguimos comprando el bagallo.
Ayer un senador de la República me dijo, bueno, ¿y cuándo van a verse las medidas concretas? Y hizo la pregunta más y se fue de la comisión, lo cual no confieso que no me dejó muy contento. Pero yo la pregunta que le hago a esas mismas personas es, cuando se votó la ley forestal en los años 90, ¿alguien le preguntó al ministro de Economía de turno o al ministro de Ganadería cuándo se iban a ver los resultados? No, las cosas se hacen porque se entiende que van en la dirección correcta. Luego la vamos a monitorear, la vamos a evaluar para lograr que ocurra, porque tenemos que bajar el precio de varios rubros de la canasta de consumo en Uruguay que están superlativamente altos en relación a otros mercados de la región, y eso ocurre por fallas regulatorias y por funcionamiento del mercado.
Pero algo va a bajar en este quinquenio.
Lo verán nuestros
no
hijos.
No sé cuándo.
Bueno, para
pero sí. La idea es que deberíamos verlo. Sí. Si yo logro un segundo importador que pueda traer la pasta de dientes, eso debería dar lugar a una caída del precio.
Ministro de Economía,
muchísimas gracias.
Y finanzas,
gracias. No, linda, linda entrevista, me pasearon por todos lados.
¿Me pasó bien, no?
Sí,
no,
muy, bien, muy bien,
pero
muy bien.
Pero da lugar para una segunda oportunidad porque nos faltan un tema.
Claro, con gusto.
¿Se compromete a que podrá venir otra vez?
Sí, claro que sí.
Muy
claro
bien.
Que sí.
Muchas gracias.
Vamos al flash informativo.
Gracias.